Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y nosotros en este miércoles vamos a hablar, de sentimiento rojillo. Vamos a hablar con el capitán del Club Atlético Osasuna, con Oier Sanjurjo. Oier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido a los estudios aquí de COPE Navarra, que creo que no te había tocado venir, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí para poder hablar y disfrutar de la actualidad de Osasuna, que creo que nos toca de momento disfrutar, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente está siendo un inicio liguero apañado, ¿no? Creo que vamos sobre el horario previsto, como solía decir Yagoba, ¿no? Y estamos disfrutando en el campo y creo que se está, fruto de ese disfrute en el campo, estamos consiguiendo puntos que por ahora nos hacen estar en mitad de tabla y con un colchón suficiente.
Yo creo que el inicio es bueno. Es verdad que hay parte de la afición que, como en San Fermín, que todos queremos más, pero claro, 8 partidos, 11 puntos, habiendo pasado partidos frente a Barça y Madrid, es que es complicado tener más puntos.
Sí, es complicado. Bueno, sí que es verdad que gracias a la victoria del último día en casa contra el Villarreal, pues ahora respiramos más tranquilos, ¿no? En el sentido de que veníamos haciendo partidos interesantes de un buen juego y no se transmitía en puntos, ¿no? Veníamos cosechando empates que quizás ya empezábamos a vislumbrar ciertos miedos o ciertos fantasmas de decir, bueno, estamos haciendo un buen fútbol o jugando, creo que de tú a tú al rival, incluso en algunos partidos concretos como en Valladolid, se me ocurre, o en casa contra el Betis, haciendo partidos más completos que el rival y no éramos capaces de sacar más de un punto, ¿no? Pero sí que es verdad que esas dudas las disipamos el otro día contra el Villarreal.
Yo, por lo menos desde fuera, yo reconozco que como el equipo estaba generando ocasiones, aunque no entraban, yo por lo menos me quedo tranquilo, porque sabes que llegará un momento que no sabes si con el culo, pero que va a entrar el balón, ¿verdad? El problema es cuando no generas ocasiones, pero es que el equipo está defendiendo bien, está jugando cerquita, está jugando como un grupo y está generando ocasiones. Luego ya que entre o no, queremos que entren, ¿verdad? Pero yo creo que da tranquilidad el ver que el equipo llega y llega, ¿no?
Yo creo que has dado una clave que es importantísima, que es que estamos jugando como colectivo, como un grupo, como un equipo, y esa es la clave, ¿no? Es decir, sabemos cómo es el fútbol, cuando la ley está de la manta, que si te tapas los pies, pues luego se te destapa la cabeza y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que estábamos en un buen equilibrio en ese sentido, en donde estábamos siendo serios a nivel defensivo y luego arriba también estábamos generando, ¿no? Y yo creo que es la clave de eso, es que jugamos en equipo y todo es más fácil así.
En lo personal y en lo deportivo, ¿cómo te encuentras en esta temporada?
Bien, estoy contento, estoy con buenas sensaciones. Sí que es verdad que a principio de temporada, en los primeros partidos, todavía no se tiene, ¿no?, ese nivel de competición que se suele tener un poco más adentrada a la competición, pero poco a poco voy encontrando sensaciones. Creo que como el equipo vamos en línea ascendente y ahora tenemos una buena prueba, ¿no?, pasado mañana en Granada, pues para ratificar y para demostrar que en campos difíciles como y en contra rivales directos como es el Granada, y que está en un buen momento, pues de demostrar que queremos hacer un buen partido y sobre todo competir.
Es increíble cómo es la competición, que uno puede entrenar lo duro que quiera, las horas que quiera, pero esa chispa y ese punto que te da la competición no lo puedes coger fuera de la competición.
Sí, eso, bueno, yo lo sé, ¿no?, de buena tinta, porque me ha tocado tener procesos de recuperación, larga recuperación de lesiones, ¿no? Y ahora mismo, pues desgraciadamente también tenemos a dos, tres compañeros que están en ese proceso, ¿no? Y es lo que se comenta, pues en ese proceso de reaparición es lo que más cuesta, ¿no? Y qué tendrá la competición, ese momento de en que hay que pensar mucho más rápido que entrenando, que tienes el culo prieto, que cualquier fallo pues te puede costar mucho, ¿no? Y ese instinto de supervivencia, me acuerdo ahora de Martín también, que usaba mucho esa palabra, pues es lo que te da el afinar, ¿no?
Y sin embargo también es lo que te da la vida, ¿verdad? Todo el entrenamiento, todo el esfuerzo va encaminado esos 90 minutos a poderlos, entre comillas, disfrutar.
Sí, tenemos ese concepto que al final es verdad, ¿no? Nosotros entrenamos para jugar, ¿no? Y aquí estamos pues para competir, es lo que nos mantiene vivos.
Es como lo de estudiar sin examen, ¿no?
Correcto, sí. Hay que intentar o hay que aprender de disfrutar del día a día y del entreno, que al fin y al cabo nos dedicamos a eso, ¿no? Pero lo que uno quiere, lo que el jugador quiere es competir, ¿no? Y la competición te da esas mariposas que tienes antes de competir, y eso no se paga con dinero. Son experiencias que es muy difícil de vivirlas fuera de un deporte, ¿no? Y somos unos afortunados.
Ese momento en el pasillo antes de saltar al campo, ¿sigues teniendo esas mariposas, esos nervios?
Sí, yo me acuerdo, es que me viene a la cabeza, yo cuando tenía 25 años y tuve que salir cedido a Vigo, hablé con, en una de estas charlas pues distendidas que teníamos entre amigos, con Quique de Lucas, ya os acordaréis de él, ¿no? Un gran jugador, y me decía, ¿y qué es lo que más te gusta del fútbol? Y yo le decía, pues bueno, pues cuando juegas, participas y ganas, ¿no? Ese sentimiento de realización, de... Y él me decía, ¿qué va? Para, sobre todo lo que te hace sentir futbolista son esos nervios de que sabes que vas a jugar, esos, esa experiencia, ¿no? Que tienes de querer hacerlo bien, de querer superarte y tal, eso es lo que te mantiene vivo y con la edad, tengo que decir que tenías razón.
¿Estás disfrutando de los años que más?
Sí.
¿Y el pasado?
Sí, sí, sí. A ver, el pasado obviamente no es... O sea, es fácil decir que es un año de los que más he disfrutado, pero porque fue todo rodado, salió todo muy bien y también trabajamos para ello, ¿eh? Y este año sí que es verdad que yo llegaba a esta primera división otra vez con esa incertidumbre de la última experiencia, que no fue agradable, y de ver a ver si podíamos competir, ¿no? Y creo que lo estamos demostrando y en ese ámbito me estoy encontrando cómodo.
Cómodo, y hemos hablado que estás disfrutando mucho, y también estás en uno de tus mejores momentos.
Puede ser. Al final es un proceso de maduración que tiene sus momentos de altibajos y como en todas las carreras, como en una misma liga, ¿no? Que hay momentos en los que estás más lúcido, más físicamente más entero, de cabeza más saturado. Bueno, hay procesos y momentos y creo que ahora estoy en un buen momento.
Nombres propios, el Chimi Ávila. La verdad es que el tío contagia, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, yo ya sabéis cómo...
Ha caído aquí de pie, obviamente, con ese
exactamente,
carácter, ¿no?
Exactamente. Aquí es lo que nos gusta también y obviamente a mí también, porque yo, pues bueno, mis virtudes son un poco parecidas, ¿no? En el sentido de dejarlo todo, de tirar del carro, de estar ahí, de ser un incordio, ¿no? Y de encima al rival y, bueno, en ese sentido creo que es un jugador que nos aporta mucho.
Y otro que está fenomenal es tu amigo Roberto Torres.
Está bien, al final... Siempre recuerdo frases de exentrenadores, ¿no? Del entrenador que tengo y otra vez vuelvo a rememorar a Enrique, pues que al final el tarro es lo importante, como decía, el tener la azotea limpia, la cabeza limpia y no le falta razón, pero bueno, para eso también tiene mucha culpa pues cómo gestiona el grupo el míster y los compañeros, el grupo humano que se junta y en ese sentido pues tenemos mucha suerte, ¿no? De que lo estamos sabiendo llevar lo mejor posible y el míster también, y entonces Roberto también está explotando y está en buen estado pues porque mentalmente estamos frescos.
Uno que ha llegado y la verdad es que ha llegado con fuerzas es John Moncayola, ¿no? Un canterano que eso a la afición pues, bueno, no sé si es muy de, algunos dicen de boina, pero yo reconozco que cuando sale uno de casa, pues como que te motiva un poco más, ¿no?
A mí también, tengo que decir que...
Que no pongo peros a que venga un Chimi Ávila que a todos nos ha contagiado, ¿eh? Pero oye, el de casa nos da un puntito más.
Pero es que eso es Osasuna, al fin y al cabo, lo ideal sería jugar con 11 de casa, pues bueno, sí, obviamente, pero es muy difícil, sabemos de lo que da de sí la comunidad y al final pues tienes que nutrirte de jugadores y si tienes que pagar X para que la plantilla sea más competitiva y sea más completa por jugadores de talento arriba, pues obviamente todos somos conscientes de que hay que hacer esos esfuerzos, pero hablando de John Moncayola, yo estoy también muy muy orgulloso de que venga gente apretando de abajo, de casa. Hace falta ese tipo de gente porque al final queremos seguir siendo Osasuna y para eso tiene que ir saliendo gente.
Lo tenía para luego, pero lo lanza ahora. También es un ejemplo de no prisa, ¿no? Tiene 21 años cuando parece que hay jugadores que con 17, 18 o llegan ya o no. Vamos a ir todos más calmados que el Ansu Fati, este ayuno, ¿verdad? Y que de hecho uno coge la historia de Osasuna y dice, Pachi Puñal, le costó entrar. César Cruchaga, le costó entrar. Oye, Sanjurjo, le costó entrar. David García, le costó entrar. Y además, de hecho, he puesto ejemplos de jugadores que incluso tuvieron que salir para volver.
Sí, todos los ejemplos que has dicho, incluido el mío, pues tuvimos que hacer ese periplo, ¿no? De salir fuera pues, para, no sé, crecer como futbolista, en autoestima también, es importante la autoestima. Y con John hay que tener calma, pero calma parece que le sobra también al chaval, porque es algo que me sorprende gratamente, ¿no? Yo con su edad, pues bueno, era un pipiolín todavía y se ve que tiene mucho carácter. Yo ahora pues me he forjado un poco mi personalidad, pero él se ve que viene bien aprendido y que tiene esa pausa y ese saber estar que bueno, que ese terreno ganado ya lo tiene, ¿no? En ese sentido.
Y otro de casa, aunque, bueno, no se ha formado aquí, es Íñigo Pérez, que parece que vuelve, ¿no? Me imagino que tendréis ganas ya de darle un abrazo, ya como, venga, va, entra una convocatoria de una vez.
Sí, pues antes, cuando hacía referencia al tema de lesiones de larga duración, pues me refería también en parte a él, ¿no? Tanto a Quique como a Unai y a él. Y sí, nos alegramos un montón, porque le han dado el alta ya y sabemos de lo que ha pasado. Son procesos duros, mentalmente sobre todo. Y bueno, porque te ves incapacitado, ¿no? Porque no puedes hacer lo que sabes hacer y bueno, estar ahí en la sombra pues cuesta y es duro. Pero nos alegramos porque es un tío formidable y al equipo, a la plantilla en el día a día, su presencia pues es importante.
Uh-huh. Y hablamos de uno que se fue y que, oye, yo creo que hay que alegrarse porque está haciendo realmente bien, que es Aitor Buñuel, golito con la selección, en segunda con el Racing de Santander, y que también hay que alegrarse, ¿no? Que tuvo que salir por lo que fuera y que, oye, pues enhorabuena para él.
Pues sí, totalmente. Hay que entender un poco la situación del club, la situación que hemos atravesado en años anteriores y bueno, y alegría máxima porque un tío formidable, estupendo, majísimo, con el que tengo una gran relación, aunque sea bastante más joven que yo, pero igual es uno de esos casos que ha tenido que salir pues para volver.
O que incluso debutó demasiado pronto, ¿no?
También, es que por eso te digo que al hilo de cómo ha ido estos años atrás el club, ¿no? De los procesos que ha pasado, pues bueno, ha habido situaciones igual apresuradas de tener que debutar gente más joven de lo que, como decíamos, en la calma que hay que tener con John Moncayola, pues igual en ese momento no se pudo tener, ¿no? Por X motivos. Y entonces igual ha sido el pato que ha tenido que pagar en algún sentido, pero lo está haciendo bien, es un gran futbolista y lo está demostrando.
El año que viene, centenario, yo estaría con, hablamos de esas mariposas y esos nervios, estaría nervioso, oye, capitán en el centenario de Osasuna.
Sí, es algo que me motiva sobremanera, te lo digo de verdad, y además que me entra un cosquillo por dentro terrible, porque, joder, es algo que no lo puede decir nadie, ¿no? En ese sentido, cumplir 100 años y llevar el brazalete y ser capitán el año que viene, pues sería algo que me hace mucha ilusión.
Me imagino que muchísima ilusión, emoción y también un cierto grado de responsabilidad, ¿no?
Sí, 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 no más que este año ni que el anterior, o sea, quiero decir, afortunadamente estoy acostumbrado un poco a tener ese grado de responsabilidad. Afortunadamente también, tanto el año pasado como este, pues están saliendo las cosas y cuando salen las cosas pues es más fácil, más llevadero. Bueno, más fácil no sé, más llevadero, ¿no? Y creo que también estoy preparado, si las cosas no van bien también, de estar a la altura y de remar y de llevar a flote este club y esta entidad, ¿no? En el ámbito deportivo, pues porque queremos estar en primera división, queremos estar muchos años y el año que viene sería súper interesante estar en primera también.
Es verdad que ahora mismo uno analiza un poco el club y la verdad es que todo fluye, ¿verdad? Mira que hemos pasado años que parecía que el viento siempre soplaba en contra, perdón, y ahora parece, oye, que todo va de la mano, ¿verdad? La pelotita más o menos entra, la afición está disfrutando, yo creo que de una manera impresionante, yo creo que los jugadores estáis disfrutando en el campo y también disfrutando la afición, parece que en lo económico el tema marcha, vamos a parar el tiempo un poco también, ¿no?
Sí, vamos a saborearlo, vamos a disfrutar el momento, que a veces se nos olvida también, ¿no? Sin olvidarnos de dónde venimos, lo que somos. Bueno, esto es cíclico, ¿no? Y hubo momentos de decadencia, vamos a llamarlo así, en los que pues le vimos las orejas al lobo y vimos un poco el camino que no queríamos seguir, cuál era, ¿no? Y yo creo que en todos los ámbitos, tanto deportivos, institucionales, yo que sé, económicos, en todos los ámbitos, nos hemos dado cuenta que había que tener un plan de acción y un plan de acción que tuviese pues unas buenas raíces para crear un buen proyecto de garantías, ¿no? Y trabajar en esa dirección y todo lo que engloba el club, pues que trabaje en esa dirección y con esa convicción. Y yo creo que esa es la clave, lo que te digo, convencidos de lo que hacemos y a dónde queremos ir.
Parte de la afición, entre la que me incluyo, teníamos cierto respeto a esa temporada con los recuerdos de 2016 de saber si íbamos a volver a competir, ¿no? Porque yo creo que en 2016 sufrimos todos mucho, disfrutamos poquito, yo por lo menos disfrutamos poquito. Sí que es verdad que, por ejemplo, recuerdo partidos contra Valencia y el Deportivo en casa remontando que decías, oye, que se puede, ¿no? Que te querías subir a ese barco. Pero recuerdo que fueron momentos duros, me imagino que dentro del campo tuvieron que ser todavía peores.
Pues mira, sí, pero para eso estamos aquí, para disfrutar de los momentos buenos, de los momentos duros, los momentos, yo qué sé, de todo tipo, ¿no? Y por eso mismo también yo me siento un afortunado, ¿eh? Es verdad que en el momento, en aquel año, el estar ahí dando la cara en el césped, en el verde, fin de semana y otro, fue duro, no hay que negarlo, fue muy duro, o sea, yo lo pasé mal. Pero claro, pues para eso estamos también. Y lo que te digo, eso también sirve para...
Eso es gasolina para este año también.
Gasolina, porque lo que te digo, no hay que perder la perspectiva y tener presente un poco de dónde venimos, ¿no? A eso me refería. Y yo también tenía esa cierta incertidumbre, lo que te he dicho antes, de este año, cómo íbamos a ser capaces de competir, ¿no? Pero estamos demostrando pues que hay argumentos y que es otra historia, ¿no? Y en ese sentido, pues... Te vuelvo a repetir, un afortunado de haber vivido en Osasuna diferentes etapas y diferentes situaciones extremas, ¿no? En ese sentido, y de poner a prueba un poco el individuo y el colectivo, ¿no? Y trabajar en colectivo cuando las cosas peor estaban, eso une y hace fuerte, ¿no? A este club también.
¿Qué os ha dado Yagoba?
Bueno, sobre todo yo destacaría, lo he dicho en alguna otra entrevista también, su carácter de... La normalidad, la naturalidad que le ha dado, ¿no? Un poco al entorno, a la situación, no sé. En este mundo del fútbol tan voraz y que va todo tan rápido y que cambia todo tanto de un día para otro, de una semana a otra, el ser normal y el no agobiarse y el tener, bueno, esa convicción, esa idea en algo y creer, ha hecho que creamos en ese mensaje que él manda y en esa forma de juego que tiene. Y que sobre todo, pues bueno, luego también ha tratado al colectivo individualmente, los ha tratado bien, ha sido coherente con sus palabras, entonces eso se percibe, el jugador lo percibe y luego cuando le toca y responde también, ¿no? Porque tenemos una pertenencia, o sea, un sentimiento, perdón, de pertenencia de grupo grande.
Yo creo que ha dado en muchas teclas. Por un lado, creo que lo que propone el campo es lo que a la afición nos gusta, ¿no? Creo que tú como jugador también, seguro que, oye, que el equipo pelee, que el equipo muerda, que el equipo sea atrevido y que con las armas que tengamos, lleguemos hasta donde lleguemos. Nos dio para el ascenso siendo campeones de liga, hay que decirlo. Ha dado para hacer un gran inicio de esta temporada en Primera División. Y también ha dado en teclas de que ha conseguido, además de que el equipo juegue como grupo, como equipo, todo lo que quieras, es que a modo individual también ha conseguido mejorar el nivel de muchos jugadores.
Sí.
Va todo de la mano, es verdad, cuando el grupo funciona.
Va todo de la mano, exacto.
Pero es verdad que coges y analizas, joder, oye, Oyer con Yagoba lo está haciendo muy bien. Y Roberto Torres también. Y Fran Mérida, sí. Oye, está volviendo a disfrutar jugando a fútbol.
Y Aridane,
fíjate.
Yo querría resaltar, ¿no?
Que en junio parecía que estaba fuera y ahora, pues bueno, ahora han querido incluso en Ecuador llevárselo como internacional. Y es que lo está haciendo realmente bien.
Francamente bien, sí. Todo va unido, ¿no? O sea, es como lo que decías tú. Y luego hay pequeñas sociedades en el campo que igual no se ven, pero el lateral con el extremo, el funcionamiento, los centrales entre ellos, en el medio campo, yo con Fran, por ejemplo, esas pequeñas conexiones que vamos formando y que, bueno, hace que yo haga destacar más a Fran, pero Fran también con su forma de juego hace que destaque lo mío también, porque nos complementamos todos un poco, ¿no? Y buscar ese equilibrio en la plantilla, yo creo que es importante, y Yagoba lo ha sabido hacer, y sobre todo el creer en la filosofía de juego, en dar el 100%, en el apretar al rival, el asfixiarlos, el ahogarlos, en ser verticales. Yo tengo que ser, yo te soy sincero, para mis condiciones como futbolista, a mí me va muy bien ese tipo de juego. Pero, por ejemplo, resaltaría que Fran quizás, que igual no destaca quizás en ese tipo de juego, joder, pues se ha acoplado fenomenal, ¿no? Y ese trabajo ha sido sobre todo de Fran y de Yagoba, de hacerle ver que por ahí también puede destacar.
Has mencionado a Aridane y me parece a destacar, yo ahora comento y tú opinas sobre lo que te dé la gana. Por un lado, claro, hay que entender que es una persona que viene del calor y viene al frío. Que ya a mí de por sí se me hace difícil.
Sí.
Hay que llegar a Pamplona, días oscuros, no ves el sol en un montón de meses. Luego, aparte, él tiene en juego, vamos a llamarlo así, un poco más alegre. Que no sé si en segunda, como tenía más balón o podía confiarse un poco más, tal vez venía un poco a peor, pero claro, es que ahora en primera lo hace todo tan fácil, por arriba va fenomenal. Y parece que hay jugadores que destacan más en segunda, otros que en primera, y parece como que primera se adapta mejor a sus características, entre otras cosas porque se confía menos y la verdad es que el rendimiento está siendo muy bueno.
Sí, no sé, yo sí es más por eso o porque él ha dado una vuelta de tuerca en el sentido de de la cabeza, lo que hablaba antes, ¿no? La importancia que tiene la cabeza y la concentración, ¿no? Y él, pues bueno, ha dicho, a ver, igual también ha visto las orejas al lobo, le vio a las orejas al lobo y ha dicho, tengo que dar una vuelta a esto, y el tío pues está centrado, está en lo que tiene que estar, está focalizando, está concentrado, y al final eso no es casualidad.
Y ahora llega el Granada, viernes, 9 de la noche, un partido frente a un rival directo que, por cierto, también ha empezado muy bien.
Sí, sorprendentemente están haciendo un fútbol muy bonito de ver, además también estos trabajan en conjunto, son muy fuertes. Diego lo está haciendo bien, lo hizo el año pasado y este año el arranque ha sido extraordinario. Entonces, lo que te digo, tenemos un partido súper interesante en ese sentido. Dos equipos que nos medimos, que yo creo que resaltaría a los dos, que somos equipos que nos conocemos mucho entre nosotros, que somos jugamos como equipo los dos, uh-huh. Y que luego el Granada arriba pues tiene llegada, tiene pegada. No sé, va a ser difícil, ¿eh?
Va a ser difícil. Me da un poco pena el recuerdo que deja aquí Diego Martínez en Pamplona. Hizo una temporada, no sé, voy a decir correcta. Creo que consiguió mejorar muchos aspectos del juego de Osasuna y también como estructura. Yo reconozco que me terminó de saturar en rueda de prensa. Siempre era contra viento y marea todo. Pero me da un poco pena, por un lado, el recuerdo que deja, y por otro lado me da un poco pena que yo ahora veo la Granada y digo, ¿y esto por qué no lo hizo esto aquí en Pamplona?
Pues mira, yo te diría que el club, el equipo, la plantilla estaba en proceso de reconstrucción y él pues no estuvo en el momento adecuado, yo creo, porque capacidades tiene como entrenador. O sea, a mí me parece un gran entrenador y, bueno, lo está demostrando el año pasado. Hizo una temporada muy buena con el Granada y este año en primera pues le está cogiendo el pulso a la primera división. Y eso no es porque tenga unos grandes jugadores, pero su mano también tendrá algo que ver, ¿no? Y no fue su año, la verdad, porque futbolísticamente dimos una imagen un poco pobre, y yo lo admito. O sea, éramos bastante planos y no hay mejor cosa que admitir un poco lo que y ser realista.
Es
¿no?
el modo de aprender y de mejorar.
Sí, 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 no se nos caen los anillos. Y bueno, yo creo que fue un proceso de maduración también para él, ¿eh? Un año de aprendizaje brutal para él.
Sí, era un Miura para él, que no había entrenado un equipo, entre comillas, tan grande, con una afición detrás. Pero bueno, a ver si conseguimos, yo creo que cambiar el sabor que se quedó aquí en Pamplona. ¿No eres muy de redes sociales y esas cosas y de tecnología o sí?
No soy.
Bueno, eso da, yo creo que cierta tranquilidad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a muchos chavales ahora y digo, uf, qué vida tan complicada tenéis con las redes sociales.
Sí, a ver, tampoco soy un anti, o sea, quiero decir, yo entiendo que la sociedad actual se mueve así y tal, y para los negocios, para ciertos trabajos es un arma súper interesante,
es clave.
Tampoco me desmarco totalmente, quiero decir, pero sí que soy un poco crítico en el modo de que todavía creo que no estamos lo suficientemente preparados para intentar entender la repercusión que tiene el mal uso No sé, ha sido una explosión, un boom tan repentino y tan rápido en años que ha sido una revolución de las más fuertes que ha habido en la historia de la humanidad, yo creo, que, joder, hay que cogerlo y hay que usarlo con calma y cuidado.
Coincido plenamente contigo. Es verdad que cuando futbolista se le pone delante un micrófono de una emisora, una tele, un periodista de prensa escrita, mides mucho las palabras que dices porque sabes que eso va a un medio y que tiene repercusión. Pero es verdad que Twitter o Facebook o Instagram es todo tan directo, tan rápido y tienes una puerta al mundo que a veces no medimos que eso llega a todo el mundo, ¿verdad?
Claro. Y con esto no es que digamos que somos hipócritas, ni mucho menos, quiero decir, porque dices, ¿no? Igual te mides pues porque, a ver, lo va a escuchar y no voy a decir la verdad o lo que pienso realmente, ¿no?
No se puede decir todo lo que uno piensa.
Exactamente. Bueno, es, a veces hay sencillo. Que ser políticamente correcto, eso es.
Nada más acabar un partido, puedes preguntarle a un jugador sobre una jugada y y si dice todo lo que piensa, es que igual sería la Mundial.
Que sí, que hay que ver dónde estás, a qué representas y todas esas cosas. Pero sí que hay que tener un poco cuidado con redes sociales, internet, con todo este mundo que ya te digo, que ha sido una revolución brutal.
De hecho, esta misma semana, en un partido de tercera división, entre dos equipos, uno se queja de un penalti y pone en redes sociales cosas que yo creo que luego se han dado cuenta y, de hecho, han hablado con Federación. Y, pero claro, es que eso ya queda ahí para siempre. Hay que medir, ¿verdad? Porque en un momento de calentón, bueno, tú eres profesional, sí, pero todos hemos competido y hay momentos que lo mismo que tienes que pensar lo que dices, que es que ni piensas lo que dices, pues estás en el calentón y la cabeza va a más revoluciones de lo que debe.
Sí, pero es que a mí me pasa un poco con todo, ¿eh? Para opinar de algo es que tienes que tener, joder, mucho conocimiento de algo, tienes que tener una opinión muy fundada, muy fundamentada y es difícil. Yo me doy cuenta de que opinar de las cosas, o sea, a mí cada día se me hace mucho más difícil, ¿entiendes? Porque para eso tengo que conocer bien de lo que estoy hablando, el terreno que piso y claro, lanzar un Twitter sobre una opinión o sobre algo, tu opinión, pues es difícil, es complicado.
Opinión, además, desde tu perspectiva.
Desde mi perspectiva,
de
exactamente. Eso es. De lo que he podido ver en los medios, de lo que en la realidad que creo
que los medios hemos contado.
Correcto. Entonces, uf,
es complejo. La afición está volviendo a disfrutar. Obviamente, cuando el jugador sale al campo, quiere hacer un buen partido, ayudar a sus compañeros, tratar de ganar el partido, dejarse hasta la última gota de sudor. Pero sí que es verdad que cuando ves que la grada disfruta, eso tiene que ser un plus, ¿no?
Eso reconforta y te sientes realizado, sí. Además, joder, te da ahí un subidón y un empuje.
¿Da tiempo a escuchar durante el partido?
Sí que da tiempo. Estamos a lo que estamos, pero bueno.
¿Y cuando va mal también el murmullo?
Hombre, también. Y es cuando te tiemblan las varillas y bueno, pues sí. Lo que te digo, pues cada momento tiene lo suyo y hay que disfrutar de él, saborearlo.
¿Eres probar? ¿Con V?
Con V. Está bien esa matización. Yo creo que sí. A mí me gusta esa herramienta. Y no es porque, obviamente, igual ahora nos está beneficiando, no. Está siendo justo, está viendo lo que tiene que ver. Aunque incluso tengo que decir que en Levante hubo un penalti que no se revisó. Uh-huh. A nuestro favor, ¿eh? Un tiro de Pervis que le dio a Miramón, creo.
Cierto,
así,
que se gira.
Bueno, quiero decir,
es verdad que de 10 errores... porque si el fútbol es difícil,
se reduce, sí.
Si el fútbol es difícil, si el fútbol es un deporte, en mi opinión, de errores, porque para eso es de los pocos que se juega con el pie, porque la precisión en la mano es mucho mayor, el fútbol es un deporte de errores, claro, es que el árbitro es que está condenado, es que es súper difícil y encima suele tener, no voy a decir a 22, pero a un porcentaje de jugadores que encima le están queriendo presionar, engañar...
Llevárselo a su terreno.
Sí, es que es complicado, ¿eh?
Muy complicado y, o sea, yo me pongo la piel del árbitro y te digo, mira, mi padre, cuando yo jugaba en la Icastola y en el Estella y tal, pues bueno, era comprometido y pues le tocaba, no había árbitros en su día, pues para arbitrar un San Miguel de la Raga Lizarra Icastola, imagínate, ¿no? Pues, y mi padre se ponía de árbitro y joder, yo veía a mi padre que pitaba y alguno se quejaba y tal, y al final yo tengo también esa sensibilidad hacia los árbitros.
¿No le protestabas a tu padre?
Bueno, a veces, igual en casa.
En casa y en bajito.
Eso. No, me refiero que yo también tengo esa sensibilidad y cada uno en su trabajo, joder, lo intenta hacer lo mejor posible. Yo lo entiendo y no es fácil, ¿eh? Y entonces el VAR yo creo que les ayuda. Uh-huh. Les ayuda un montón. Y ayuda al fútbol también, ¿eh? Uh-huh.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que se puede todavía, hay que seguir dándole vueltas a la tuerca para seguir mejorando.
Habrá que perfeccionarlo
pero
y
creo que se ha dado un paso importante a que, oye, tú como... Oye, ¿has sido fuera de juego? Hay una línea que tiene mucha más precisión que el ojo de Linier y que tú en tu sofá...
Además, yo en el juego, ¿no? En las cartas, en cualquier juego que jugamos en una sobremesa y tal, con la familia, amigos, no me gusta hacer trampas tampoco. O sea, quiero que sea como
que
tiene
mejor,
que ser, que gane el mejor, punto. Pues lo has hecho, punto. Y entonces, joder, a mí me gusta también que sea lo más justo posible la competición, porque no termina... O sea, no deja de ser un juego, al fin y al cabo. Uh-huh. Que hay mucho un juego, pero un juego.
Uh-huh. ¿Eres de pedir camisetas a los rivales?
No.
A mí me llama la atención... estoy a favor de que se cambien camisetas, pero me llama la atención partidos complicados y ves que se quitan la camiseta delante del campo y dices, oye, mira, hay gente que ha pagado un dineral que está ahora mismo llorando, que mete la camiseta en el vestuario, ¿no?
Sí, y luego aparte, joder, yo soy de esos que igual juegas contra un Madrid-Barça, ¿no? Lo típico, pues con las estrellas y termina el partido, el pitido final y ya te estás acercando a la estrella de turno, oye, me das la camiseta. Joder, ya has perdido 3-0, tío. Y digo, tío, ¿qué cojones le voy a pedir la camiseta a este tío?
Esa es la parte
he perdido 3-0, ¿entiendes? entiendes? Uh-huh. Me voy a mi vestuario, me ducho y me voy a casa.
Te llevas la camiseta pegada si la has marcado bien, ¿no?
No, es que, no sé, a veces sí le damos una importancia al tema de las camisetas, recolectar camisetas que, o sea, al final es para dejarlos en una caja, en un cajón.
¿Y las tuyas? ¿Tienes alguna camiseta guardada?
Sí, guardo una de recuerdo para mí. O sea, uh-huh, obviamente, pues para que mis hijos vean y de cada año una guardo.
Oye, ¿mola eso, que tus hijos te vean jugar a fútbol?
Pues mira, te voy a decir la verdad. O sea, yo tengo tres niños, ¿no? Bueno, tres hijos, dos niños y la niña pequeña, que tiene 8 meses, y el mayor, que ya es más consciente y tal, lleva ya un año, pues que él no quiere ir al Sadar. O sea, le da apuro, el griterío, la gente, las aglomeraciones, y luego también creo que van más por ahí los tiros. El hecho de que no quiere ir es porque está su aita jugando en el verde, se cae al suelo, es protagonista de algo y no va con su personalidad, ¿no? De que mi aita sea como alguien conocido.
Como las madres de los toreros un poco, ¿no?
Sí, no sé, no le va mucho, entonces no le gusta ir al Sadar.
¿Y les va el baloncito o no?
Bueno, le dan patadas y luego, eso sí, luego juegan conmigo, me piden jugar con ellos, pero el tema de, pues eso, de ir al Sadar y la gente y que la gente me conozca y tal, pues les da un poquito de corte.
¿Contrato hasta 2021?
Sí, eso es.
¿De momento ya por más? ¿O mientras sigas disfrutando?
Vamos a seguir disfrutando, vamos a ir poco a poco y ya veremos también el físico y la cabeza si funciona y van... Bueno, sobre la exigencia.
En esto hablabas de la afición. Claro, al final la afición, cada uno tiene su opinión y hay varios sectores. Un sector que dice eso de 11 olleres, que yeah, pueden estar cerca porque no sé qué te queda por jugar. ¿Te acuerdas de otras posiciones que has jugado?
Sí, sí, sí.
De lateral derecho, de izquierdo, de central, de libre...
De carril.
De carril, de mediocentro, de media punta.
Sí.
De delantero, no sé si te recuerdo.
No, en mis épocas de la Igastola cuando jugaba en Alevín, sí, y marcaba goles, muchos goles.
Se escapó un delantero ahí, bueno, ¿eh?
Sí, no sé dónde perdí el olfato.
Y por otro lado, claro, partimos de los 11.
¿Cuándo?
De los 11 olleres y nos vamos a esa parte de la grada también que es como muy crítica con el canterano, ¿verdad?
Pero eso es bueno, o sea, eso es sano. Quiero decir, hay una canción de mi grupo preferido que dice que es imposible quedar bien con todo el mundo y es que eso es sinónimo de que al final tú te muestras, tú eres como eres y habrá unos que te vean con unos ojos y otros con otros. Y yo creo que hay que aceptarlo como es. Y ahí, yo soy consciente de que como jugador de casa y con mis características y tal, hay mucha gente que se siente identificada y que me apoya, pero hay otra gente pues que no, ya está, hay que ser natural. Porque y aceptarlo.
¿Con 11 olleres nos daría para estar en primera?
Pues igual no. No lo sé, pero quizás no.
Dos últimas y pasamos a escuchar unos pocos audios. Tenemos aquí a Lucas y a Edu, dos peques que...
O igual sí,
O igual
no
sí,
sé.
Oye.
Yo soy optimista.
Vamos a intentarlo también, ¿no?
Exactamente, ¿por qué no?
Tenemos aquí a Lucas y a Edu, dos peques. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
A mí, bueno, que me esa pregunta que me la respondan ellos, ¿no? Pero, no, pues... Mira, sobre todo que, joder, yo me levanto y mi trabajo es el defender un escudo y trabajar y en ese trabajo pues dar ejemplo todos los días, intentar hacer lo mejor posible y sacrificarme por lo... O sea, sacrificarme es una palabra muy dura, parece, ¿no? Sacrificio, no, para nada. O sea, quiero decir, entregarte, ¿no? En lo que haces y ser tú mismo y intentar ayudar, dedicarte, eso
dedicación.
Es, o sea, y vivir lo que haces y al consistir en un trabajo de equipo, pues que intentar ayudar al de al lado, porque es una forma de egoísmo, ¿no? Porque si tú ayudas al de al lado, sabes que el de al lado te va a ayudar, entonces te va a repercutir a ti para bien, al fin y al cabo.
La última que hago yo, cuando cuelgues las botas, ¿te gustaría ser maestro?
Buena pregunta. Mira, es algo que le he empezado a dar vueltas, a reflexionar a ese tema. Sí, porque quieras o no, bueno, tengo 33 años y ya sabemos que la vida del futbolista pues algún día acabará. Y no lo tengo claro.
Una parte sí y una parte no, entonces entiendo, ¿no?
Sí. Bueno, maestro, como quien dice, también soy en casa, ¿no? Con tres niños todos los días ejercemos en ese sentido también, la educación.
Ponte cascos, que te vamos a poner unos pocos audios. Bueno, no voy a presentar y si no conoces ya te los presento.
Caixo Yercho, muy buenas. A ver, te voy a hacer una preguntilla. A ver si te acuerdas en qué lugar nos comíamos las tortillas de ajetes con gambas tan ricas, hechas por tu ama o por la mía. Bueno, un abrazo. Agur.
Joder, qué bueno. Carlos Astarriaga, un gran amigo. Buah. Y además hemos tenido una buena experiencia allá por junio cuando estábamos de vacaciones en una despedida de un amiguete que se nos ha casado también, muy buen amigo. Y hacía tiempo que no estaba un fin de semana con él a solas y he disfrutado mucho de él. Pues sí, la tortilla solíamos... Yo ya no tengo licencia de pescador de cangrejos y solíamos ir al río Ega, pues mi familia, su familia, éramos un montón. Y allá, pues luego, claro, el mejor rato era el rato de la merienda y mi mamá y su madre hacían un revuelto de tortilla de ajos frescos que, bueno, estaba
como para repetir, ¿no?
Sí.
Escuchamos otro audio.
¿Qué pasa, Sanjurjo? Nada, esta pregunta es muy sencilla. De controlar y pasar, nada de pensar. A pesar de que tienes muy buena mano para las vaselinas, ¿quién te está machacando desde los últimos 12 años a waterpolo en los partidos de verano? Venga, tío, un abrazo desde Machu Picchu. Cuídate, nos vemos pronto.
Joder, qué bueno, tío.
Ya sabes, tenemos aquí tenemos a Esther García de cómplice, sí. Así lo tenemos fácil.
Joder, me ha hecho ilusión porque precisamente el chico, el amigo que se ha casado es este que acaba de hablar, Borja Crespo, amigo desde toda la vida, de la Castola, de la infancia, y bueno, y pues en verano, pues en la piscina de casa, él tiene también una huerta, una finca, ya subiendo a las Calaveras de Estella, y bueno, nos pegamos horas y horas en el agua jugando a waterpolo, una especie de juego que hacíamos, y quieras o no, él jugaba balonmano, y era buen jugador de balonmano, pero le daba pal pelo.
Y escuchamos otro que además de saludarte y hacer recordatorio, te hace una petición.
Muy buenas, Oyer. Lo primero de todo, enhorabuena por todos estos últimos éxitos y decir que fue un placer entrenarte en Burlada. Siempre es para sentirse muy contento cuando ves a un pupilo llegar a la élite del fútbol. Generoso en el esfuerzo y comprometido desde el minuto cero. Me acuerdo siempre cuando acabábamos de entrenar, Fernando Delgado y él se quedaban siempre a realizar ejercicios extras y abdominales por un tubo. Vaya cuerpos. ¡Qué grandes!
Mentira.
Un abrazo y no cambies. ¿Cómo llevamos el toque inglés ayer? Ah, me debes una camiseta. Sería un bonito recuerdo. Adiós.
El bueno de Tomás Imaz, habitual aquí en los micrófonos de Cope Navarra, en ese paso por Burlada, que seguro tendrás también muy buenos recuerdos.
Sí, sí, sí. Pues parte del proceso, o sea, también caté la tercera división y fue un año también espectacular, me lo pasé, claro, con gente, yo tenía 18 años, con gente como Ivón Zurbano, que tenía 30 y pico, o sea, mítico de tercera división delantero. No, pues me curtí también ahí y me vino de perlas también.
¿Y el toque inglés?
Toque inglés todavía lo sigo manteniendo. Sí, cuando hacemos algunos rondos, por ejemplo, entrenando... los compañeros me dicen de coña, que los tiros son luego, o sea, las piedras que meto alguna vez, ¿sabes?
Bueno, hay que divertirse. Imagino que también divertirse entrenando también es parte del proceso, ¿verdad?
Sí, y es imprescindible, sobre todo lo que te digo, para tener la cabeza limpia y disfrutar al final el día a día.
Te pongo un sonido que para muchos significa Oye Sanjurjo, no sé si te suena esta película.
Oh, capitán, mi capitán.
El Club de los Poetas Muertos, pues bueno, o Capitán, mi Capitán del Centenario, suena bien, ¿no?
Suena guay, sí. Tiene rollo, ¿no?
Y ahora vino lo difícil, ¿eh? La pregunta de los peques. Eduardo, a ver, ¿qué le preguntas ayer?
¿Has pensado en irte a Osasuna alguna vez?
Bueno, pues no te voy a decir que no, porque sería, pues, no decir la verdad. Hubo un momento, sobre todo en aquella situación convulsa del club y personalmente también me sentí un poco decepcionado y mi apego y mi cariño pues no estaba en las cotas máximas, ¿no? Hacia el club y bueno, ahí hubo momentos de tambaleo, pero bueno, al final, como sabéis, me he quedado aquí siempre y asumiendo lo que había y tirando para adelante.
Y ahora va Lucas.
Oye, ¿crees que este año os vais a mantener en la primera división?
Vamos, directo al grano.
Sí. Pues, a ver, es lo que creo, pero obviamente, como antes hablábamos en la entrevista, la temporada la empezamos con cierta incertidumbre, la pretemporada, pues precisamente por la experiencia del último año, que no fue nada grata. Y entonces, pues este año, con esa incertidumbre y con ese respeto, ¿no?, a la competición, desde la humildad y desde sabiendo cuáles son nuestras armas y nuestras fortalezas, pues queremos competir y compitiendo a hacer merecimientos para conseguir el objetivo que es el de la permanencia. Y yo creo que es algo súper importante porque lo que hablábamos también antes, el año que viene es el centenario y yo creo que el club merece estar en la máxima categoría.
Oyer, muchísimas gracias por la entrevista, suerte el viernes y nada, que siga la afición apostando por eso de los 11 oyeres.
Bueno, eso ya veremos, hay que hacer méritos, lo que te digo.
Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado. Deportes.